Radio Huecore. Engajuchar mi michecua, juchar winapecua jindes.
Mi mamá me dijo.
Amigos, buenas tardes. Les saludamos con mucho gusto otro día más desde la cabina de Radio Huecoren, transmitiendo desde la comunidad indígena de Huecorio en el municipio de Pátzcuaro, en el estado de Michoacán. El día de hoy les traemos otra emisión del programa Abordando Sueños, que como saben, pues es un proyecto muy lindo que comenzamos aquí en Huecorio desde hace algunos meses. Y bueno, el día de hoy hemos querido conversar sobre pues, nuestras experiencias de vida en torno al bordado, como muchas de nosotras que participamos en este proyecto nos hemos acercado un poco más a, pues, a este arte de bordar, de bordado en punto de cruz. El día de hoy tenemos con nosotros en la cabina de Radio Huecoren a la doctora María Elena Páramo Pérez, quien es originaria de Uruapan, aquí en el estado de Michoacán. Y bueno, yo les quería comentar un poquito más sobre ella. Pues la doctora estudió biología en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. También tiene estudios de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la especialidad de restauración ecológica. Y también, bueno, ha participado en el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, en la Red de Etnoecología y Patrimonio Cultural, y también ha sido asesora técnica y externa en proyectos de desarrollo de materiales didácticos, y bueno, también ha participado en eventos de educación ambiental, y actualmente es la directora del Centro Regional de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable, CREDES, de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Bueno, no, yo quería comentarles en lo particular que, bueno, tuvimos el acercamiento con la doctora desde hace algunos meses con algunos de los proyectos que hemos nosotros realizado aquí en la comunidad de Huecorio como parte del colectivo de Radio Huecoren, que ya muchos de ustedes conocen. Iniciamos desde el año pasado algunas sesiones de cine comunitario como parte de nuestros proyectos de verano y fue de esta manera que entramos en contacto con CREDES a inicios de este año 2020 y bueno, hemos realizado algunas actividades en conjunto y fue de esta manera que conocimos a la doctora María Elena. Doctora, nos da mucho gusto que nos acompañe la tarde de hoy aquí en la cabina de Radio Huecoren para hablar un poquito sobre, primeramente, del trabajo que realiza CREDES y bueno, segundo, sobre pues el arte del bordado, ¿no? Yo quisiera pues primeramente darle la bienvenida. Y si nos pudiera platicar un poquito más sobre CREDES, creo que mucha gente no conoce muy a profundidad el trabajo que realiza esta dependencia. Si nos pudiera comentar un poquito sobre el trabajo que han realizado.
Muchas gracias, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Muchas gracias a Radio Huecoren por invitarnos el día de hoy a participar. Efectivamente, nos encontramos en este momento en un proceso de reapertura del Centro Regional de Capacitación y Educación y principalmente, como bien lo dice su nombre en sus siglas, somos un espacio donde brindamos educación y capacitación en temas de sustentabilidad y medio ambiente principalmente. Algo muy interesante que está también ocurriendo en este espacio es que somos el primer centro ciudadano para la sustentabilidad a nivel nacional, en donde también trabajamos sobre estilos de vida sustentables, es decir, cómo podemos vivir de una manera saludable para nosotros y para el ambiente. Entonces, este espacio se encuentra en este proceso de reapertura y es un espacio dirigido con un trabajo y una gran vocación de hacer este intercambio con la ciudadanía y este espacio de trabajo. Y para que quienes no ubiquen en dónde se encuentran, nos encontramos en la localidad de Pátzcuaro, en contraesquina del Muelle Central. Ahí estamos ubicados. Es muy sencillo encontrarnos.
No sé si pudiera contarnos un poquito sobre qué tipo de proyectos ha realizado CREDES recientemente con pues, algunas de las comunidades de la región.
Sí, a la fecha, desde inicio de año, CREDES se ha preocupado primeramente por conocer a detalle la comunidad de la Ribera del Lago, es decir, entender qué problemáticas ambientales existen, qué están haciendo las comunidades para solucionarlas, qué asociaciones civiles, foros, consejos están presentes para visibilizar, conocer, hacer sinergia, para que efectivamente este espacio sea dinámico y también sea un espacio para crear sinergias de trabajo, ¿no? Un espacio incluyente y diverso. De entre los proyectos que hemos venido realizando desde inicio de año y hasta antes de la pandemia, trajimos a la Academia Mexicana de Derecho Ambiental con un taller sobre gobernanza del lago de Pátzcuaro. dirigido al público en general, que tenemos una, nos habían hecho hincapié en la gran necesidad que había en sobrecapacitación en temas de derecho ambiental. Trajimos en colaboración con el Consejo para Cambio Climático del Estado de Michoacán, que cabe decir, somos los pocos estados que tienen uno. En colaboración con la doctora Patricia Alarcón, se realizó aquí el evento de Ciudades Rumbo a la Sustentabilidad, donde se hace una reflexión sobre cómo vivir dentro de las ciudades, cómo desarrollar ciudades más sustentables. Actualmente también hemos hecho el tour de Cinema Planeta alrededor de varias comunidades aquí de la cuenca, donde trajimos 3 cortos, 10 documentales con temáticas ambientales y bioculturales. Y desarrollamos ahorita, restauramos una colección sobre el café orgánico que tenemos en nuestros espacios. Otra muestra de pendones con temática ambiental que estaban programados para el Día de la Tierra, donde tenemos 50 artistas de diferentes localidades de la cuenca del lago de Pátzcuaro, Tacámbaro y Morelia. Y finalmente, en colaboración con la Universidad Intercultural, comenzamos con un taller de medicina tradicional a cargo de las nanas de la materia de salud intercultural. Y nuestros primeros talleres de huertos sustentables, huertos biointensivos, en colaboración con la Asociación Civil de Huertos. Y pues ahorita pues con el foro de Huecorio, en colaboración con el taller de Lirio de esta localidad.
Y comentarles a toda nuestra audiencia que precisamente comenzamos este acercamiento nosotros como colectivo de Radio Huecoren como parte del tour Cinema Planeta, que presentamos aquí en la comunidad algunos documentales como parte de nuestro proyecto de cine comunitario. Y bueno, ya al conocer un poquito más sobre el trabajo que realiza Credes, una de las cuestiones, uno de los aspectos pues de los que nos dimos cuenta fue que compartimos, creo que esta necesidad, esta preocupación de rescatar precisamente los saberes locales, los saberes, los conocimientos tradicionales que tenemos en nuestras comunidades y que pues en algunos contextos pues se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Entonces nosotros como comenzamos aquí en el colectivo de Radio Huecoren fue precisamente con esta preocupación de poder rescatar todos esos conocimientos, todos esos saberes y poder realizar proyectos para poder revitalizarlos y transmitirlos precisamente a las generaciones más jóvenes. Y bueno, como parte de esto, uno de los proyectos que hemos creado pues es el colectivo de bordado en punto de cruz, que sabemos que pues muchas señoras todavía realizan, pero que desafortunadamente ya en las generaciones más jóvenes pues ya no existe tanto este interés y esta práctica, ¿no?, de bordar. Ya acercándonos un poco más con la doctora María Elena, en algunas conversaciones, pues ella comentaba sobre cómo fue que ella se acercó al bordado en punto de cruz, que bueno, que ella también sabe bordar, ¿no? Entonces es algo que a nosotros nos gustó mucho y precisamente quisimos invitarla a este programa para que nos platicara un poco más sobre esa experiencia, porque creo que aparte de los proyectos que creo que realizamos, tenemos también esas otras experiencias de vida que yo creo que son sumamente importantes, que nos han formado y que nos han llevado a realizar distintas pues actividades, ¿no?, en nuestra vida. Entonces,
seguimos con una pausa musical y regresamos para seguir conversando con la doctora María Elena.
Entonces, doctora, yo le quisiera preguntar, ¿no? Ya adentrándonos un poco más en la cuestión del bordado, ¿de dónde nació el interés por bordar? ¿Fue algo que comenzó pues desde niña, desde adolescente? ¿Cómo surgió este interés?
Bueno, como ya mencionaban, yo soy oriunda de la ciudad de Uruapan. Mi familia era dueña de una pequeña mercería que duró casi 98 años, desde uno su reconocimiento. Es decir, este pequeño negocio empezó con mi tatarabuelo. Fue algo con lo que me identifiqué mucho porque este pequeño negocio comenzó en un cajoncito de madera, estos que se colgaban antes en el cuello. Entonces, mi tatarabuelo y mi tía bisabuela iban vendiendo metros de listón, ataditos de alfileres, agujas, a las señoras, tubetes de hilo en las plazas de Uruapan. Y a mí cuando me contaban esa historia, a la fecha me emociona mucho porque ese cajoncito al final se transformó en un negocio del cual nosotros como familiares lo pudimos continuar y vivir. Y se llamaba Casa Julián Pérez, de hecho el local todavía existe, se encontraba a espaldas del Monumento a Morelos, que se encuentra en el centro de Uruapan, lo que le llaman el Portal Alto. Entonces, inicialmente, pues empezaron, después del cajoncito, empezaron con estas tiendas de raya que tenían montones de artículos. Encontrabas desde cubetas, lazos, queroseno, encontrabas todo lo que podías necesitar. Y después continuaron con la mercería, dedicándose exclusivamente a eso. Y así se le conocía como Casa Julián Pérez, el nombre de mi tatarabuelo. Y ahí se vendían no nada más los artículos, o sea, todo lo que era cuadrillé, manta de telar, los hilos, agujas, los pequeños cuadernitos que parecían, todavía los he visto, que parecen como enrolladitos, como si fueran un tableadito, las revistas. No nada más se vendía eso, sino también se vendían ya productos terminados, o sea, de guanengo sencillo, de gala, también se vendían servilletas, no nada más de punto de cruz, sino deshiladas, con punta de crochet o de estambre, para todos los gustos. Entonces las señoras que se dedicaban a hacer estas costuras iban con mi abuela, ya cuando a mí me tocó, ya estaba mi abuela al frente de esta pequeña mercería. Entonces bajaban de las comunidades a ofrecer su producto. Y fue también una escuela no nada más para un oficio, sino para un respeto al oficio y al saber. Y para mí eso a la fecha me ha marcado y le da sentido a mi trabajo actual sobre este diálogo de saberes, este diálogo y respeto a lo que haces. Porque a mi abuela nunca le gustaba regatear. Y mi abuela, a mí se resultaba muy curioso porque es hasta un arte, ¿no? El regateo, ¿no? Entonces mi abuela siempre me hacía la observación respecto a los bordados. Me dice, ¿lo sabes hacer? Entonces si no sabes, no lo malbarates. Es el trabajo, la habilidad, el tiempo. Y aparte quedaba claro que eran manteles de 2 metros. Entonces era muy claro que le había tomado bastante tiempo a la persona hacerlo. Entonces probablemente era la culminación para que esta persona pudiera sobrellevar muchos de sus gastos, ¿no? Y veías que muchas señoras eran la fuente de trabajo o de ingreso de sus hogares a través de sus manos, ¿no? Entonces a mí me parecía una maravilla ver esos bordados impresos en una hoja que se volvían algo tangible, ¿no? Un almohadón, un mantel, un rebozo, unas mantillas, estos tocados que usaban las señoras muy elegantes para ir a la misa, en esta gasa tan delgadita. Entonces fue una escuela de respeto. Entonces se te antojaba algo que veías en una revista y era pues bórdatelo, ¿no? Entonces mi madre bordaba, mi abuela bordaba un poco. Entonces yo sabía que si quería hacerlo, pues me lo tenía que hacer. Entonces empecé a bordar y cuando lo empiezas a hacer, aquilatas la cantidad de trabajo que conlleva una de estas prendas, una de estas artesanías, ¿no? Y es un oficio, o sea, requiere dedicación, requiere disciplina, porque si uno no lo termina, ¿no? Medio lo haces y ya ahí lo botas, ¿no? En un rincón, y te das cuenta que no es barato. O sea, un buen trabajo desde el los materiales que le meten. Y todavía cuando descubrimos bordadoras que hacían sus propios diseños o que incorporaban diseños de su familia, algún almohadón que tenía su abuela. Entonces, también había una cuestión, una conexión de memoria, ¿no? A través de los bordados. Y ya cuando yo supe bordar, fue una maravilla porque mi mamá es médico de profesión, entonces es una mujer muy ocupada. Entonces, los momentos para reunirse y platicar eran el momento de bordar. Entonces, era como una pausa, ¿no? Entonces, el bordado era el pretexto, es como un momento en donde platicas, donde te relajas, donde compartes. Entonces, es un momento de convivencia, es un momento de cercanía. Entonces, el bordado significó no nada más algo utilitario, sino trascendía una cuestión emocional, una cuestión de conexión. Y de alguna manera, tanto al trabajar en este pequeño negocio como bordar, y además ya sabiendo bordar, poder revalorar de manera diferente el trabajo. Cuando veía estos mantel de 2.5 metros con punta de crochet, dices, Dios mío, la señora se llevó 6 meses, un año en esto. Entonces lo valoras el trabajo, y con un impecables, ¿no? Además eran las señoras que tuve el gusto de conocer, eran sumamente disciplinadas con su trabajo y con un acabado perfecto. O sea, se veía igual de bien terminado por un lado, y tú lo puedas vuelta por el reverso y estaba impecable el trabajo. O sea, ellas mismas se exigían un estándar. Ellas mismas. Entonces, te hablo una de ética de trabajo. Entonces, yo vi estos oficios con otros ojos. Y cuando empecé a ver ya más adulta que ciertas técnicas empezaban a desaparecer, por estas mantillas que yo les hablo, para más referencias, si ven alguna película así de los años 40, que salen las señoras de la misa con un velito de la misa, esas, entonces eran, se hacían como de gasa medio transparente con hilo de seda plateado o dorado o negro. Entonces era sumamente elegante y hermoso. Yo pude ver cómo iba desapareciendo. ¿Por qué? Porque vinieron productos de otros lados, no les digo de dónde, pero mucho más baratos. Entonces empezabas a ver que las señoras ya no podían competir. Y aparte veías que la edad de las señoras era muy alta. Entonces tenía señoras de 60, 70 años bordando. Y no veías que hubiera una transmisión de esas técnicas. Entonces, para mí fue muy doloroso porque ahora de grande dije, ay, qué bonito hubiera sido tener una, ¿no? Entonces, lo mismo lo vimos con el rebozo, lo mismo lo vimos con el moño charro, que es muy evidente cuando ves una pieza muy bien terminada, que ves trenzado el rebozo, que lo ves bien terminado, que lo ves bordado, deshilado, con plumas ahora, recortado. Y te das cuenta que es una maestría, ¿no? Que es un saber bien valioso y la gente pues lo malbarata, ¿no? No lo ve con el respeto que merece por ser un oficio, ¿no? Y eso sí, para el 16 de septiembre, ahí sí todos bien reboceados, ¿no? Pero
para el 12 de diciembre,
sí,
¿no?
Sí, ahí andamos todos, ¿no? Entonces, es también celebrar a las manos que ponen todas estas bellezas. Es una manera de celebrarlas, es bordar, ¿no? Pero yo creo que el bordar crea espacios también de convivencia y te conecta porque, pues, ¿quién no tiene, por ejemplo, en su casa o en las casas de los abuelos, pues, las servilletas que eran de alguna tía, de una abuela? Los cojincitos, estos bordados con pajaritos o rosas o duerme bien, mi amor, estos letreros. Entonces, o cuando descubres una hojita con alguna muestra de punto de cruz que se está desbaratando y dices, no, a ver, para alcanzar a rescatar esta puntita o este bordadito porque ya la hoja ya se está teniendo desbarata. Entonces, personalmente a mí me marcó mucho porque fue esta conexión, ¿no? Fue una cuestión también muy personal y de gran gusto porque sí relaja, bordar relaja, relaja mucho. Y me gusta mucho porque también cuando ya les pude hacer algunas cositas a mis hijos, pues ahora fue como poner mi granito de arena para cuando ellos lo vean, que estén chiquitos. Bueno, puedo hacer dos cosas. Mi mamá no tenía nada que hacer. ¡Oh, qué bonito! Pensó en mí, sobre todo porque creo que cuando alguien hace algo con tus manos para sí mismo o para alguien más, no nada más implica, ay, pues cuánto se habrá gastado de cuadrille o de hilo o de crochet o de estambre con lo que uno tenga, sino es ese tiempo, ese ejercicio de pensar en la persona desde que escoges el motivo que le vas a abordar, qué le vas a abordar y se lo entregas. Es una parte de ti. O sea, a lo mejor me voy a escuchar muy edulcorada, pero es esa parte tan personal, no lo puedo explicar. Cuando te regalan a alguien que hizo con sus manos, más personal no me lo puedo imaginar, ¿no?
Y hablando de esta no relajación que también es parte no de esta actividad, platicando con una amiga, recuerdo que precisamente en uno de los círculos de bordado que tuvimos, ella decía que ella desde niña bordaba porque su mamá la ponía a bordar, pero que en ese momento ahora a ella le encanta, ¿no? Y todo esto, pero cuando ella empezó a bordar de niña no le gustaba y decía, no, es que yo me enojaba mucho porque mi mamá me ponía a bordar. O sea, en vez de dejarme salir a jugar, me decía, no, es que primero tienes que bordar y después tú sales, ¿no? Entonces eso es algo que decía, es que yo cuando yo empecé no lo disfrutaba porque lo sentía como que me obligaba,
Sí.
¿no? Pero ahora pues ya me encanta porque pues es algo que me dejó mi mamá y esto, ¿no? ¿Cómo fueron esos primeros días, ¿no? Esas primeras veces que comenzó a bordar, ¿fue, no sé, tal vez una sensación parecida o fue un gusto, ¿no?
En mi caso, de repente soy muy desesperada, tengo ese gran defecto. Y entonces mi abuelita y mi mamá, que eran las que se turnaban para enseñarme, eran muy exigentes. O sea, no querían que me cruzara por atrás del abordado. Entonces, era, no, 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 vuélvelo a hacer porque mira cómo quedó el reverso, está muy feo. Entonces, otra vez vuélvelo a hacer. O te equivocas en un punto y ya tienes que deshacer un montón de cosas. Entonces, era al principio muy frustrante, no me obligaban, no había una obligación, no tienes que aprender, sino yo tenía ganas de hacer algo, o sea, yo tenía de estas cositas bonitas que había en las revistitas, yo tenía ganas de ver algo, de decir, mira, lo hice yo. Entonces, sí, al principio me frustraba horrores y luego por ahí lo esconde uno en la costura para que no sentía el reproche de, y ya tengo ahí, me está esperando la costura y no la acabo. Entonces, sí, al principio era un poco frustrante de, ay, Dios mío, no me queda y no aprendo y te picas el dedo. Y no avanzas y no avanzas y no avanzas. Pero una vez que dominé la técnica, a mí lo que me ayudó fue que no hubo ninguna obligación de tienes que, sino yo veía tantas maravillas que decía, yo tengo que, ¿no? Yo tengo que hacerlo. Entonces, no, fue pasando ese punto de aprendizaje y fue muy, muy bonito. Lo disfruté mucho.
Vamos nuevamente a una pausa musical y regresamos.
Definitivamente, pues el bordado es un arte. Yo creo que ciertamente, como usted lo mencionaba, cuando realmente no sabemos todo el trabajo que esto lleva, no lo valoramos. Y es por eso que cuando precisamente vamos a adquirir alguna prenda con una artesana, pues tendemos a regatear, ¿no? El producto. Porque realmente no sabemos cuánto trabajo conlleva realizar, ya sea un guanengo, un delantal, un rebozo, un mantel, una servilleta incluso, ¿no? Entonces yo creo que es bien importante valorizar, revalorizar el trabajo que realizan pues todas las artesanas, y que precisamente actualmente la contingencia en la que estamos viviendo pues realmente está afectando a muchísimos artesanos, artesanas. Este es un trabajo, el de revalorizar este tipo de actividades, este tipo de conocimientos en la comunidad, que nos ha costado mucho, particularmente aquí en la comunidad de Huecorio, ¿no? Entonces, nos ha costado porque siento que, como ya comentaba anteriormente, que en las generaciones más jóvenes ya tal vez no exista tanto ese interés en aprender, y por eso mismo también es que no le damos el valor que estas piezas, ¿no?, tienen. No sé si usted tuviera como alguna reflexión en cuanto a qué pudiéramos hacer para poder fomentar este interés en las generaciones más jóvenes, no solamente digamos en cuanto al bordado, sino también en otro tipo de conocimientos que existen en nuestras comunidades, pero que muchas veces, pues, como ya lo comentaba anteriormente, se está perdiendo y no sabemos tal vez por dónde comenzar y cómo generar ese interés en los jóvenes particularmente.
Pues mira, ese punto que tocas es bien importante. Yo me atrevería, el de las reflexiones que hemos hecho es primero revalorizarlo, o sea, que sepan que ese saber, esos jóvenes, primero que ese saber es valioso. ¿No? Tendemos a valorar cierto tipo de preparación y de conocimiento, y otro, por ejemplo, este, dices, pues es que es una cuestión de señoras ociosas que están en su casa y como tienen tiempo, entonces bordan. Pero cuando ya has bordado, dices, no, espérate, es que para hacer esto, o sea, es una jornada laboral, es una jornada de trabajo, empezando por ahí, ¿no? Que el que lo hagas en talleres o desde tu casa no implica que sea una tarea de segunda, eso. Y la otra, que los chicos también pueden innovar, ¿no? Las tradiciones también se mantienen cuando las refrescan los chicos, cuando rescatan los diseños, se los apropian, les dan un giro, y entonces, oye, ¿qué tal si bordas un venado de estos tradicionales que bordan en los pantalones de manta tradicionales? Pues lo bordas a una chamarra de mezclilla, ¿no? Atrás, ¿no? O en las mangas, o al costado, o en camisetas. Entonces, también en que lo sientan propio, que lo, no nada más que lo aprecien, sino que le den un giro, lo refresquen, lo lleven con ellos, ¿no? Que saquen esa parte creativa, que no tengan pena. O sea, ahora se ha visto en el mercado esta tendencia de grandes compañías que ya tienen diseños huicholes, choles, setzales, tzotziles y carísimos, y dices, ay, señores, ¿no? Entonces dices, a ver, si estas gentes están teniendo la visión de retomar elementos, técnicas, y que nosotros mismos no apreciamos, ay, es que eso es de abuelitas. Yo creo que eso de entrada te coarta, te quita la libertad. Entonces, sería invitar a todas estas personas, estos radioescuchas creativos, habilidosos, que están ahí escuchando, no nada más jóvenes, ojo, muy importante, las personas de más edad, bien importante, transmitan su conocimiento. Si hay alguien ahí que sepa bordar estos hermosos tocados de iglesia, me encantaría que se comunique, porque son este tipo de técnicas que se están perdiendo. Entonces, para las gentes de más edad, transformarlo, saber que afuera hay un mundo que se está perdiendo de ese saber, que es bien valioso. Los jóvenes, si lo tienen ahí al alcance, y si no, búsquenlo. Y hay que rescatarlo, hay que darle vida y valorarlo, como lo que es. Yo creo que esas dos cosas son bien vitales. Las personas de edad mediana o alta, que tengan ese saber, que lo transmitan, y los jóvenes que tengan la disposición y la apertura para apropiárselo, hacerlo suyo, porque es de ellos, es su herencia. Y ¿por qué no agregarle ahora su propia propuesta, ¿no? y decir, esto es lo que se hace en mi comunidad, así nos gusta, pero a mí, desde mi creatividad, así es como yo lo tomo y lo mando al futuro, ¿no? Porque si no, se va a perder en el camino y crean que es una gran pérdida, una gran, gran pérdida ya no verlo.
Nosotros precisamente nos sorprende mucho también hablando de la innovación y todo esto, ¿no? Cómo es que algunas artesanas relativamente jóvenes que hemos visto de la meseta Purépecha en particular han usado la tecnología, las redes sociales para poder transmitir y difundir este tipo de actividades, de trabajos, de conocimientos. Y precisamente en nuestro próximo episodio vamos a hablar un poco sobre la innovación a través de las redes sociales, de la tecnología, y cómo esto ha coadyuvado también a fortalecer, pues no solamente estas prácticas culturales, las economías de las mujeres, de las comunidades, sino también a fortalecer, a reafirmar esta identidad cultural, ¿no? De ser purépecha. Y creo que nosotros nos pusimos a pensar mucho en este aspecto de cómo poder revalorizar todos los saberes, todo el conocimiento detrás de la práctica del bordado, porque, bueno, en meses pasados recuerdo que acudimos a un evento donde, bueno, hubo una exhibición de textiles, pues tradicionales purépecha, ¿no? Entonces estábamos con las compañeras de la radio y estaban haciendo el registro, ¿no? En esta comunidad estaban haciendo el registro y se acercaron creo que fueron dos señoras, me parece, porque las invitaron mismo de la comunidad y les dijeron, bueno, pues acérquense, vengan a ver la exhibición de los bordados. Y ellas dijeron, no, es que nosotros no estamos de acuerdo en que traigan ese tipo de actividades aquí porque bordar es de pobres y realmente nosotras no queremos ser pobres. ¿Por qué no traen otro tipo de proyectos que nos aporten alguna otra cosa? Wow. Nosotras realmente nos quedamos pues un poco paralizadas, ¿no? Por lo que escuchamos y nos quedamos pensando mucho en que, bueno, tal vez este no es un caso aislado, a lo mejor tal vez personas en otras comunidades piensan de la misma manera y hay un estigma asociado, no solamente en cuanto al bordado, sino a muchos otros tipos de actividades, con este tipo de actividades que están asociadas con las comunidades, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con lo tradicional, ¿no? O sea, es negativo y en este caso lo tenemos que abandonar, lo tenemos que dejar y adoptar otro tipo de prácticas, ¿no? Que nos van a ayudar a progresar, ¿no? Entre comillas. No sabiendo todo el conocimiento, toda esta herencia cultural que encierran todas estas prácticas y que debemos de rescatar. Y como usted decía, pues sí, todas estas compañías que se están apropiando de los diseños, porque eso es apropiación cultural, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y cómo se apropian de los diseños de las comunidades. Y bueno, sí, acudimos a este tipo de empresas, de tiendas y las adquirimos, ¿no? Porque se ven, pues, no sé, muy, no sé, a la moda, pero cuando ya queremos, no sé, tal vez adquirir una pieza con una artesana, pues ahí ya estamos regateando, ¿no? Volviendo al tema anterior, ¿no? Entonces, eso es algo que también, pues, nos causó un poco de impacto a nosotras al pensar, bueno, pues, o sea, es que sí hay un estigma como que negativo en cuanto a las prácticas, a todas las actividades, ¿no? Relacionadas con las comunidades, a los conocimientos, pero pues es que también creo que en ese aspecto tenemos que buscar la manera de poder revalorizar pues todo este tipo de actividades, ¿no? Entonces, creo que esta parte de la innovación es algo que a mí en lo particular me gusta mucho y que ojalá que podamos ahondar un poco más sobre este tema en nuestro próximo episodio, porque es una manera también de atraer a todas las personas, y como usted dice, no nada más a los jóvenes, sino también a otras personas que puedan, pues, contribuir a revitalizar todo este tipo de conocimientos. Pues yo creo que hemos llegado al final de nuestro programa. Nos ha dado mucho gusto, doctora, que nos acompañe aquí en la cabina de la radio. Fue una plática muy amena, muy bonita el que nos haya compartido un poco sobre su experiencia, sobre su familia también, sobre cómo fue que se acercó al bordado, porque creo que cada una de nosotras tenemos una historia muy particular, una historia, pues, bastante importante, de alguna manera, que nos conecta, ¿no? A nuestras familias, a nuestras abuelas, a nuestras madres, ¿no? Y realmente sí, cuando vemos una pieza bordada en nuestras casas, un guanengo, una servilleta, pues sí, inmediatamente tendemos a conectarla con la persona que lo hizo, ¿no? En este caso, por ejemplo, nuestras abuelas o nuestras tías. Entonces, eso es algo que nos marca de alguna manera, ¿no? Y tiene como que este sentido también emocional. Entonces, le agradecemos mucho, doctora, por habernos acompañado. No sé si quiera dar, pues, algunas ya palabras de despedida?
Pues primero que nada y lo más importante, agradecerles infinitamente que nos permitan participar en este espacio, agradecerles a los radioescuchas que nos están acompañando el día de hoy, invitarlos a que se nos normalice un poquito más el asunto del COVID, nos visiten en el CREDES y tengan por seguro que muy pronto estaremos muy cerca de sus comunidades porque también trabajamos para afuera. Ese es su espacio, y como dice el Tito, somos servidores públicos y así nos toca, somos un espacio para ustedes y le dan sentido a nuestro trabajo. Muchas gracias.
Pues amigos, nos despedimos de este programa, esperemos que nos acompañen en nuestro próximo episodio de Radio Huecoren. No olviden que tenemos nuestra serie de Bordando Sueños y hasta la próxima, esperemos que nos vuelvan a escuchar.
Radio Huecore. Engajuchar Mimichecua, Huchar Huina Pecuajindes.